Pero dejadme que salude cuando son las 9 y 16 minutos de la mañana, las 8 y 16 en Canarias, a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué tal, Cayetana? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos en un mes muy movidito, en un mes en el que usted está además completando una agenda pues bastante apretada. Sé que que cuesta sacar a veces estos minutos para atendernos, pero por eso se lo agradezco especialmente. Estábamos hablando de Cataluña, Cayetana, sé que es algo que te preocupa desde hace mucho tiempo y que bueno, siempre estás muy pendiente. ¿Cómo interpretas tú este divorcio que estábamos viendo, o pretendido divorcio, entre la ANC y Esquerra Republicana?
Bueno, todos estos procesos, digamos, de corte revolucionario de alguna manera, entran en una espiral de degradación, y es creo que estamos viendo, ¿no? Una lucha interna, un proceso de degradación evidente. Y yo creo que hay dos como reflexiones que hacer sobre el proceso en sí. Hay una parte positiva, que es que el proceso como asalto ilegal, intento de ruptura del sistema constitucional español, ha fracasado. La vía de la ilegalidad, la vía de la ruptura de nuestro Estado, la vía del asalto del 1 de octubre, fue derrotada. El Estado actuó y actuó como un muro de protección del Estado de Derecho y de nuestras libertades. Y eso es una excelente noticia, y además hay que decirlo, o sea, abandonen ustedes toda esperanza de ir por la vía ilegal de la ruptura. Y ahí están los tribunales que actúan, a los que tenemos que proteger y defender de cualquier intento de desprestigio externo o interno. Y luego está la propia dinámica del nacionalismo en sí, y que mantiene una capacidad de, digamos, corrosiva y de erosión de las libertades brutal. Y eso es lo que tenemos que combatir activamente desde los partidos políticos y de todas las instancias sociales, cívicas, democráticas, políticas, económicas. Y para eso es lo que estamos trabajando en Cataluña, y pusimos en marcha con Alejandro Fernández, el líder del PP allí. Es un plan, o sea, hay que tener un plan. El Estado no ha tenido un plan durante 40 años. Pujol sí tenía un plan, que era el plan Pujol de, digamos, de avance del nacionalismo sobre la sociedad, y tenemos que revertir ese plan. Y eso tiene dos patas: el fortalecimiento de los constitucionalistas, por una parte, y segundo, revertir el repliegue del Estado del territorio.
Hace falta un plan, sin duda, pero para aquellos ciudadanos que en Cataluña están mirando, por ejemplo, a instituciones, no son instituciones, plataformas, asociaciones, agentes de la sociedad civil, como podría haber sido o podría ser Sociedad Civil Catalana, ver lo que está sucediendo con Sociedad Civil Catalana no creo que sea algo que llene de esperanza precisamente al constitucionalismo últimamente.
No, desde luego. O sea, los últimos movimientos de sociedad civil catalana son, francamente, asombrosos y deprimentes para el constitucionalismo. Pero bueno, siempre ha pasado a lo largo de los años que hay gente que cae en el desistimiento, en la equidistancia, en la resignación, en la claudicación, en toda esa especie de lánguida apatía y condescendencia con el ambiente, y hay que combatir eso, hay que ponerse de pie, hay que decir, pues esto no es fácil evidentemente, pero hay que merece la pena defender con claridad y con firmeza los valores democráticos que hacen posible una sociedad avanzada y donde hay convivencia y libertad, y a eso nos tenemos que dedicar. O sea, la claudicación de una parte de sociedad civil no puede significar la claudicación de todo el constitucionalismo, sino darnos más motivos todavía para seguir en la lucha.
Desde algunos ámbitos, como es el de los medios de comunicación, ayer podíamos leer un editorial en el diario El País en el que prácticamente se le situaba a ustedes, se os situaba al lado de los antisistema por haber aceptado, por ejemplo, en Andalucía los votos de Vox, mientras se daban todos los parabienes a María Chivite por aceptar los votos de Otegi. Da la sensación de que Ortega Lara es el antisistema y Arnaldo Otegi es el amigo de la democracia. Ayer vimos cómo Pedro Sánchez insistía en su estrategia de seguir orillando cualquier tipo de negociación de cara a una posible investidura en septiembre, y continúa con esa campaña electoral de visitas a lo que ellos llaman, o a lo que él llama, agentes sociales. Incluso lo hizo después de su despacho con el Rey. ¿Tienes, Cayetán, alguna esperanza de cara a que en septiembre haya investidura, o crees que vamos a ir a elecciones?
A ver, la pregunta tiene dos partes. Una primera, que es esta simetría que se está trazando entre Bildu y Vox, que yo he dicho el otro día, se lo decía al ABC, me parece una simetría completamente infame, ¿no? El único partido que no está dentro del sistema moral español, con toda claridad, es Bildu. Es decir, es un partido que no es homologable a cualquier otro partido que haya en Europa. Es un partido que considera que el asesinato fue una forma útil de hacer política. Y comparar a eso con Vox me parece, insisto, una infamia. Eso por un lado. Y respecto al asunto de Pedro Sánchez y sus perspectivas de futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Yo estaba mirando ayer, ¿no?, cuánto costaron las elecciones, la repetición de elecciones en el año 2016. Costaron 174 millones de euros, unos 130 por partidas dedicadas a la pura organización, ¿no?, de las elecciones, y otros 44 millones de euros en subvenciones a los partidos. Pues me da la impresión de que la desidia y frivolidad, o por decirlo de otra manera, la insolvencia de Pedro Sánchez va a costar a los españoles otros como mínimo 174 millones de euros. Entre 174 y 200 millones de euros nos puede costar si vamos a otras elecciones.
Cayetana, ¿crees que esa posibilidad que habríais desde el Partido Popular, yendo a un candidato alternativo, un candidato de consenso entre Partido Popular y Ciudadanos, con una abstención del Partido Socialista, e incluso habríais otra posibilidad, ¿no?, de otro candidato del Partido Socialista que no fuera Pedro Sánchez, ¿crees que tiene alguna posibilidad real?
No, bueno, conociendo al señor Sánchez tengo serias dudas de que esa posibilidad prospere, pero lo que esa posibilidad demuestra es que existen alternativas al camino que ha emprendido Sánchez, ¿no? Sánchez dice, ustedes todos me tienen que votar a mí o si no vamos a elecciones. Esa alternativa que él plantea, una cosa u otra, es falsa y es pura propaganda, es puro relato. Él parece que está empeñado ahora en ir a elecciones, que quiere hacerse su campaña electoral en estas semanas con sus reuniones con distintos colectivos, que todos forman parte, por cierto, de su propia base. No se reúne con colectivos que no piensen, digamos, dentro de la órbita de la izquierda. Y insisto, o sea, su frivolidad, su jugarreta, sus maniobras nos van a costar carísimo a todos los españoles, y no solamente por los 174 millones como mínimo que nos pueden costar unas nuevas elecciones, sino por el parón económico que se está produciendo en España por este bloqueo desde hace tantos meses. Un bloqueo que además, quiero, digamos, añadir una reflexión. Es un bloqueo que no es solamente electoral o político de los últimos tres meses o cuatro. Es un parón que viene de lejos y que tiene que ver con, digamos, la incapacidad de forjar una alternativa de gobierno en España, gobierno entendido como equipo de personas capaces de impulsar un proyecto de modernización, hacer reformas, es decir, gobernar en sentido estricto. Lo único que puede hacer Sánchez es liderar una especie de colección de fuerzas políticas disolventes que generan inestabilidad, separatistas, independentistas, filoterroristas. O sea, esa es la mayoría que él podría liderar, y eso no es una mayoría de gobierno, eso es una mayoría de desgobierno, de parálisis, de empobrecimiento y de digamos, erosión de la convivencia interior.
Cayetana, me acompaña Cristian Campos, quiere hacerte una pregunta.
Hola, Cayetana, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Una pregunta. Se había especulado durante tiempo en medios de comunicación, los analistas, etcétera, con que, bueno, un apoyo o una abstención de PP o Ciudadanos ahora mismo es imposible, pero que de cara a unas segundas elecciones y si se repitieran los resultados aproximados de las primeras, pues se abriría la posibilidad de que tanto PP como Ciudadanos se abstuvieran, ¿no?, para desbloquear el país. Pero parece que el pacto en Navarra bloquea por completo esa posibilidad hipotética. ¿Qué ocurre si hay segundas elecciones y volvemos a la misma situación y vosotros no tenéis la opción de absteneros por el pacto en Navarra?
Bueno, evidentemente yo lo que te tengo que contestar a eso es, si hay nuevas elecciones, nuestro objetivo es forjar una gran mayoría alternativa a esta que se ha producido, ¿no?, o que no se ha producido, pero que podría producirse, que es la, digamos, social populista con apoyos de nacionalistas y separatistas. Eso es el panorama que tenemos ahora, que a mí me parece, digamos, una opción pésima para España. Y lo que tenemos que hacer de cara a unas, si vamos a unas nuevas elecciones, es proponer y ofrecer y conseguir para España una mayoría alternativa, una mayoría de libertad que defienda la igualdad de los españoles, lo que yo llamo una coalición por lo común. Yo creo que estamos viviendo en España un proceso que no es solamente español, que está pasando en muchos otros sitios, pero aquí de manera muy, muy aguda, muy acentuada, que es la absoluta fragmentación del cuerpo de la ciudadanía. Es decir, se están levantando trincheras, vetos, divisiones y fragmentaciones internas en torno a colectivos identitarios. Se está rompiendo el demos. Y eso lo ha hecho la izquierda con el nacionalismo en España. Y frente a esa ruptura del demos, de la ruptura de la ciudadanía, que nos aboca al enfrentamiento tribalista, identitario, de grupos excluyentes, enfrentados unos a otros, ¿no? Catalanes nacionalistas, vascos nacionalistas, navarras nacionalistas, baleares nacionalistas, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, o sea, toda esa especie de manera de entender la sociedad, de colectivos enfrentados, hay que contraponer otra. Y esa otra es la que creo que nosotros tenemos que liderar, y es la de mirar lo que tenemos en común los españoles y forjar eso en una coalición por lo común, ver lo que nos une, lo que no lo que nos distingue, lo que nos separa, no lo que nos enfrenta, sino lo que tenemos en común unos con otros, que es la base de la ciudadanía. O sea, ciudadanos libres, iguales ante la ley, capaces de vivir juntos los distintos. Esa es la fórmula.
Cayetana, Javier Arias Borque también quería hacer una pregunta.
Sí, Cayetana, hablabas ahora de recordar, ¿no? y de volver a de plantearse esas cuestiones comunes. Si sigue este bloqueo actualmente, si se va a nuevas elecciones, si los resultados son similares, ¿la gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos podría ser viable para poner freno a esa fragmentación del cuerpo de la ciudadanía de la que hablabas?
Desde luego, en España tiene que haber un gran espacio de la razón unido y que trabaje juntos para proteger el sistema nacido en el año 78. O sea, eso es evidente. Yo creo que cualquier persona con sentido común lo ve. ¿Cómo es posible que partidos políticos que tienen mucho más en común de lo que les separa no estén trabajando juntos para proteger su democracia? Y eso es lo que yo planteo con Ciudadanos de manera nítida, expresa. O sea, esos dos partidos evidentemente tienen que ir de la mano. O sea, quizá no lo hagan mañana o pasado, aunque cuanto antes mejor, pero lo acabarán haciendo, estoy segura. Y el otro día me decían, me preguntaban, pero claro, Ciudadanos lo rechaza. Y yo decía, pues que mediten profundamente su rechazo, porque es un rechazo que no tiene sentido y que no tiene futuro. A partir de ahí, yo creo que ese espacio, por supuesto, va mucho más allá del estrictamente conocido como centro-derecha y que hay gente de la socialdemocracia que forma parte de ese gran espacio de la razón y que comparte los valores básicos de la modernidad política con los demás, ¿no? Es un espacio donde la política es distinta, es una política basada en los hechos, en las evidencias, es un espacio donde la irracionalidad no tiene tanto lugar como en el espacio público actual español, que lo domina por completo. Es decir, es un enfoque diferente de la política española, y creo que es la única manera de salir del profundo bloqueo que tenemos aquí, no hace 3 meses, como digo, sino hace probablemente 4 o 5 años.
Daniel Rodríguez Herrera también está con nosotros en la tertulia.
Hola, Cayetana.
¿Qué tal?
Quería preguntarte esta propuesta de presentarse a la investidura con, esperemos, el apoyo de Ciudadanos. ¿Realmente hay alguna esperanza de que el PSOE se abstenga o es más que nada una estrategia para hacerse con el relato que ahora mismo está dominando Pedro Sánchez, de modo que quede él como el culpable de que no haya gobierno?
Yo no sé si él domina el relato. O sea, es cada vez más notorio y evidente que él está haciendo jugadas y maniobras y haciendo una campaña electoral a costa de todos, ¿no? O sea, él es el responsable del bloqueo, él es el responsable de que vayamos si vamos a nuevas elecciones y de su coste, él es el estricto responsable de todo esta parálisis. Se ha convertido en un personaje curioso, ¿no? Es una especie de suma de parálisis política, degradación institucional y parón económico. Y hay que insistir en eso, o sea, cada uno su responsabilidad. Y él puede pasarse el día, la tarde, la noche vendiendo desde Moncloa que los responsables son los demás y los culpables son los demás y que hay que votarle a él porque él lo vale, es decir, ese candidato, ¿no? Yo lo valgo, votenme ustedes, pero es que eso es que no es verdad, sencillamente. Los demás no somos todos responsables de sus decisiones, y su decisión es jugar con nosotros ahora para intentar probablemente ampliar su mayoría a costa de Podemos. Esa es su operación política.
Cayetana, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero terminar la entrevista sin hablar de Madrid, de la Comunidad de Madrid. La semana que viene veremos a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero bien es cierto que si has tenido ocasión de repasar la prensa, hoy no faltan los ataques a Díaz Ayuso y los intentos, pese a no estar imputada o pese a las explicaciones que ya ha dado ella meterla en el tema de la operación del caso Púnica. ¿A qué crees que responden estas operaciones o, digamos, que aparezcan justo la semana de antes estas noticias?
Bueno, esto no es nuevo, ¿no? O sea, este tipo de ataques no son nuevos y se producen de manera sistemática y reiterada con distintos candidatos del PP a lo largo de los tiempos. O sea, no, a mí tampoco es que me sorprenda mucho, ¿no? A mí lo que me alegra enormemente es que ese pacto se haya producido. Era un pacto necesario, es un pacto que ha tardado más de lo que creo que los ciudadanos de Madrid y no solo de Madrid, de otros sitios esperaban, pero por fin se ha producido. Y también quiero decir que creo que ahí Isabel Díaz Ayuso ha dado una muestra de paciencia, de tenacidad y de inteligencia muy notables, y yo me alegro mucho, me alegro profundamente, y además la felicito a ella por ello también.
Se puede decir que el que trabaja llega a acuerdos, ¿no? Otros que no llegan a acuerdos de ningún tipo, a lo mejor
sí.
Es que no están trabajando, ¿no? Lo que deben.
Vamos a ver. Insisto en lo que decía anteriormente, digamos, hay dos maneras de entender este momento político. O sea, podemos dedicarnos a levantar vetos y trincheras y divisiones, o podemos intentar forjar espacios comunes y mirar al otro, es decir, al cercano y al afín, es la unión de los afines. Es decir, no somos idénticos unos partidos de otros, pero somos francamente muy parecidos a algunos. Y estoy pensando especialmente en Ciudadanos y PP, y hay que trabajar para unir. Y las personas que trabajen para unir y para forjar coaliciones en ese sentido y alianzas son las que están marcando el camino no solo útil en el presente, sino claramente el camino del porvenir, lo que va a venir. Y lo positivo que va a venir en España va por esa línea. Y sabe lo hecho en Madrid.
Cayetana, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por tus nuevas responsabilidades, que no tuve la oportunidad de decírtelo. Y bueno, pues seguiremos contando contigo cuando vuestras agendas y las nuestras nos lo permitan. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo.
Muchísimas gracias a todos y buenos días.
Muy buenos días.